La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Aquí estamos terminando el mes de agosto del año 2021, 31 de agosto, este martes, y a pocos días del comienzo de las eliminatorias de la CONCACAF, por lo menos el comienzo de lo que va a ser la ronda decisiva. 8 selecciones que van a jugar a 2 ruedas, todas contra todas, y de ahí se va a determinar que los 3 primeros van a clasificar a Qatar 2022 y el cuarto va a jugar un repechaje. Todavía no se sabe contra quién va ese repechaje. Oceanía, contra Asia, contra Conmebol, se va a sortear. Ya lo he dicho y lo voy a repetir. Se va a sortear metiendo seguramente la mano en las bolillas para que quede el sorteo dependiendo quiénes son las 4 selecciones que van al repechaje y qué le conviene a la FIFA. No me extrañaría. Esos sorteos tendrían que hacerse antes, no conociendo las 4 selecciones. Habrá que hacerlo previamente y determinar el sorteo, va este con este. Después que caiga, el que caiga. Si le toca jugar el repechaje a Argentina con México, bueno, Argentina con México van al repechaje. Así tendría que ser. Pero bueno, esa es otra historia. Yo quiero hacer un ejercicio, un análisis de este octogonal, no desde el punto de vista de las opciones de cada selección, sino desde esta jornada triple. ¿Por qué? El octogonal consta de 14 fechas, 14 partidos, 7 como local y 7 como visitante. Es un largo torneo. 3 fechas en octubre, 3 fechas en las 3 ahora de septiembre, 2 se van a jugar en noviembre. O sea que vamos a tener 8 fechas de aquí a fin de año. Ya superaremos la mitad del campeonato. Enero, febrero, 3 fechas, marzo, otras 3 fechas, para ya completar las 14 de esta competición. Pero sin dudas, los comienzos de cada campeonato es fundamental. Acá no hay dudas que México es candidato, que Estados Unidos es candidato para clasificar. No hay dudas que Honduras, que Costa Rica, que Canadá van a estar luchando por el tercer lugar, por llegar al repechaje, cuarto. No hay dudas que Jamaica se va a meter en la pelea, en la conversación y va a complicar. Por cierto, llega un poco debilitada Jamaica porque tiene jugadores en la Premier y no se los prestaron. Pero claro, nadie saca la cara por Jamaica. Pobre la selección caribeña que va a dar mucha ventaja en esta eliminatoria. Y habrá que ver Panamá, que quiere repetir y volver a llegar a un Mundial, el segundo de manera consecutiva, El Salvador, que quiere prenderse nuevamente. Sin dudas que es difícil para todos. Por más que hay un favoritismo en México, con Chepo Latorre sufrió y lo terminan despidiendo para que llegara en su momento Miguel Herrera para salvar una selección que se quedaba sin Mundial. Si no era cuando asume Vucetich por aquel partido que Estados Unidos le gana a Panamá, México se quedaba sin repechaje. Entonces, México, por más que sea favorito, la he visto a la selección mexicana sufrir en las eliminatorias. Estados Unidos ni hablar. Volviendo a México, lo recuerdo también, aquella selección de Enrique Mesa, aquella selección de Ojitos Mesa se quedaba sin Mundial. Vino el Vasco Aguirre, mejoró la selección, levantó la selección y México clasificó en aquel partido en el Azteca frente a Honduras, y cuando Honduras juega contra Trinidad y Tobago y no le gana, lo cual una victoria por goleada lo hubiese dejado muy bien posicionada para que Honduras llegara al Mundial. Aquel equipo que dirigía el Primo Maradiaga. Por lo tanto, México ha sufrido en algunas eliminatorias, en pocas, pero ha sufrido. Estados Unidos no estuvo en la última Copa del Mundo. Entonces, no es una eliminatoria que uno puede decir es un trámite. No, no es un trámite. Va a ser complicada. Para Estados Unidos va a tener la complicación de un plantel joven. Y después está Honduras, Costa Rica, Canadá. Canadá, el último Mundial lo jugó en el 86, por lo tanto, no es para Canadá una eliminatoria, un proceso fácil. Siempre ha sido complicado. Honduras clasifica y no clasifica, clasifica y no clasifica. O a veces vía repechaje, como le pasa a Costa Rica. Entonces, ojo, que esto no es un trámite. Ni hablar para el Jamaica, que jugó una sola Copa del Mundo, o para Panamá, que recién llegó al primer Mundial y hasta con el gol fantasma en la última Copa del Mundo. O El Salvador, que si bien ha estado en 2 Mundiales, el último, hay que remontarse a España en 1982. O sea, digo esto en el sentido de que para las 8 es duro. Para las 8 es complicado, independientemente de que algunos sean favoritos y otros no. Y lo que quiero hacer hoy, un análisis sobre esta jornada triple y la obligación de puntos que tiene cada selección. Porque es una jornada, o tres jornadas, tres fechas, donde van a quedar marcados los caminos. Una selección que gane los tres partidos se va a quedar con 9 puntos. Una que pierda los tres partidos va a quedar con 0. Y si una selección le saca 9 puntos a otra, va a ser muy difícil descontar 9 puntos. Va a ser muy complicado descontar esos 9 puntos o superarla en la tabla de posiciones. ¿Va a ser factible? Sí, es factible, porque quedan muchísimos puntos por jugar, pero no es fácil descontar 9. Por eso hacemos referencia a que puede quedar hasta en las primeras 3 fechas marcado el camino de unos y de otros. Por eso voy a hacer un recorrido por las 8 selecciones, hablando de los 3 partidos, y lo que quiero hoy hacer un análisis de los puntos que tendría que conseguir como mínimo cada una de estas selecciones. Y comienzo por orden alfabético. Empezamos con Canadá. Canadá va a jugar como local contra Honduras, visita Estados Unidos y como local contra El Salvador. Canadá es una selección que ha dejado una sensación de mejoría, de avance. Dejó buena sensación en la última Copa Oro. Y hoy compite en el área, compite con cualquiera de las selecciones, por debajo de México, por debajo de Estados Unidos, pero el resto le compite. Y aspiran a terminar tercero. Saben que van a jugar su Copa del Mundo en el 2026 como local, como anfitriones, junto con México y junto con Estados Unidos. Por eso para ellos es fundamental, para los canadienses, jugar un Mundial previo, tener la experiencia de una Copa del Mundo en el 2022. En estos 3 partidos, una selección que tiene hoy un jugador como Jonathan Davis, un jugador como Alfonso Davis, un 9 de categoría, un volante o lateral por izquierda de categoría, del primer mundo del fútbol, un jugador que está en Francia, un futbolista que está en el Bayern Múnich, o sea, estamos hablando de jugadores importantes, en ligas importantes, eso potencia en cualquier equipo. Y con el resto de futbolistas, que bueno, algunos en la MLS, algún que otro también en Europa, hoy llevan un conjunto que va a competir y tiene con qué. En una fecha donde va a jugar 2 partidos como local y 1 como visitante, para Canadá es fundamental, como mínimo, sumar 6 puntos. Canadá tiene que ganarle a Honduras porque es un rival directo y porque juega como local. Podrá perder contra Estados Unidos en Estados Unidos. Lo ideal para ellos es sumar 1 punto, claro, como mínimo. Pero tienen que ganarle a El Salvador también en condición de local. Es decir, que Canadá está obligado a sumar 6 puntos. No puede perder puntos en casa por las aspiraciones, por las obligaciones del conjunto canadiense. Es decir, como objetivo en esta jornada triple, que Canadá se lleve 6 puntos en esta eliminatoria. ¿Puede llevarse más? Sí. Sí, puede quitarle 1 punto a Estados Unidos, pero no será presa fácil. Para nada va a ser fácil para los canadienses sumar en territorio estadounidense. Costa Rica, la selección de Luis Fernando Suárez, con poco trabajo, trabajó en Copa Oro, algún amistoso y nada más. Visita Panamá, juega como local con México y juega como local contra Jamaica. Como mínimo, Costa Rica tiene que sumar 5 puntos en esta jornada triple. A Jamaica tiene que ganarle como local. No puede dejar puntos en el camino contra Jamaica. Con México es el partido más bravo, más difícil de los que juega en casa. Pero no puede perderlo. No puede perderlo. Y con Panamá tiene que sumar por lo menos 1 punto en territorio canalero. Panamá es una de las selecciones más débiles de este octogonal. Y a las selecciones débiles hay que robarle puntos en su casa. Como mínimo, empates. Por lo tanto, hoy Costa Rica tiene la obligación de por lo menos empatarla a Panamá, como mínimo empatarle a Costa Rica, a México como local y ganarle a Jamaica. Por eso, 5 tiene que ser el número mínimo que tiene que obtener Costa Rica en esta jornada triple de la eliminatoria. El Salvador es la selección de las 8 más débiles, con menos posibilidades de llegar a un Mundial. Hay que primero poner en contexto esa situación. El Salvador, bien decía, no llega de 1982 a una Copa del Mundo. Todas llegaron después. Todas fueron protagonistas o llegaron a una Copa del Mundo posterior a ese Mundial de España 82. Como Canadá en el 86, o Panamá en el último Mundial, o Jamaica en el 98. Pero El Salvador tiene que remontarse a la década del 80 para recordar su último Mundial. Y sabemos que con mucho esfuerzo con Hugo Pérez a la cabeza y con una selección que dejó buenas sensaciones, se mete en este octogonal. Juega como local contra Estados Unidos, durísimo. Juega como local contra Honduras, durísimo. Y visita a Canadá, durísimo. Son tres partidos muy difíciles para El Salvador, muy complicados. Los tres muy complicados, pero tiene que luchar por los objetivos y, bueno, tratar de conseguir puntos. Mínimo tendrá que sumar 4 puntos, mínimo, porque juega 2 partidos como local. Por lo menos ganar uno y empatar el otro. Ganarle a Honduras y empatar con Estados Unidos, o viceversa, ganar a Estados Unidos y empatarle a Honduras. Como mínimo tendrá que sumar 4 puntos, pensando que contra Canadá de repente termina también sumando un puntito, si es que pierde alguno de los partidos en condición de local. Por eso siempre hablamos de lo mínimo, ¿eh? Lo mínimo. Después de ahí, puede que gane los 2 como local y que empate con Canadá y termine sumando 7. Todo es posible y tiene que aspirar a los 7 o a los 9. Pero no puede ganar menos de 4 puntos, tomando en cuenta que va a jugar 2 encuentros en casa. Son 7 partidos como local. Ya juega 2, le van a quedar 5. Pero va a ser duro para el equipo de Hugo Pérez sumar en ambos encuentros. El hecho de jugar los 2 partidos como local le dan una garantía, le dan una tranquilidad. No tiene que viajar. Se concentra en El Salvador, juega en El Salvador, enfrenta a Estados Unidos, que a Estados Unidos le pesan los partidos de visitante en Centroamérica. No tiene que viajar, recibe Honduras, lo cual es una pequeña ventaja porque, analicemos, primera jornada es un jueves, segunda jornada es un domingo, hay 2 días en el medio, con un viaje que tiene que hacer Honduras de Canadá a El Salvador, mientras que El Salvador lo espera muy tranquilo en su país. Estados Unidos, este equipo de muy buen plantel, muy buena materia prima, mucho talento. Berhalter armó un equipo competitivo donde, hay que decirlo, fue sorpresa en la Copa Oro, ganó la Nation League y tiene la base de un equipo que está formado, trabajado en Europa. Ahora, Estados Unidos, con un plantel competitivo, en la última eliminatoria, quedó fuera del Mundial. Sí, no clasificó a Rusia 2018. Sus partidos, visita El Salvador, local con Canadá y visita a Honduras. Estados Unidos tiene que sumar como mínimo en esta jornada triple 5 puntos. Uno solo como local, que tiene que ganarlo. No puede perder puntos en casa, mucho menos contra Canadá. Y luego tendrá que visitar Centroamérica en 2 ocasiones. Va a ser duro para el Estados Unidos. Mismo en el viaje, primero El Salvador, luego local con Canadá, vuelve a Centroamérica. Es un poco complicado. Por eso uno dice, bueno, 2 empates, donde no estaría tampoco mal empezar con 4 puntos. Pero también uno le exige a Estados Unidos un poco más que al resto porque conoce el plantel que tiene. Y hoy contar con futbolistas del Barcelona, con futbolistas del Chelsea, con futbolistas de la Juve, no es fácil. O del Borussia Dortmund. Y los tiene la selección de Estados Unidos. Por eso la exigencia de estos 5 puntos. Empatar en Centroamérica y ganar como local. Sería buena cosecha para el conjunto estadounidense pensando en este arranque de las eliminatorias. Honduras, el equipo de Fabián Coito. Un muy buen técnico, de un gran trabajo, dejando su sello en esta selección, pero con un plantel que cumple en un partido y excepciona en el otro, que termina dejando buena imagen en un encuentro y después termina fallando en el siguiente, que no termina de dar el paso de crecimiento. Visita Canadá, visita El Salvador y juega como local contra Estados Unidos. A Honduras hay que exigirle, porque Honduras quiere llegar al Mundial y quiere llegar al Mundial de manera directa. Por eso uno tiene que exigirle puntos. Dentro de estos 3 partidos, lo mínimo 5 puntos. Como local tendrá que ganar a Estados Unidos. Tiene que sumar 3 puntos ante la selección norteamericana. Y luego buscar empates, como mínimo. ¿Le puede ganar a El Salvador? En El Salvador, claro que le puede ganar. No tengo ninguna duda que le puede ganar. O le puede ganar a Canadá en Canadá también. Pero es un partido duro, bravo, contra un rival directo en esa lucha por el tercero o por el cuarto puesto. Empatar con Canadá, empatar con El Salvador, es tener 2 puntitos para luego sumar 3 si le gana a Estados Unidos en condición de local. Mínimo el equipo de Coito tendrá que sumar 5 en esta jornada triple. Jamaica. Jamaica, que llega debilitada, hacíamos referencia, por los futbolistas que están en la Premier, visita México, local con Panamá y visita Costa Rica. Visitar a México es complicadísimo, durísimo para Jamaica, lo cual ahí uno en lo previo no pretende que sume puntos. No tiene obligación de sumar en el Azteca. Pero bueno, si suma algo, siempre es bienvenido. A Panamá tiene que ganarle en condición de local. Sin dudas, es la selección una de las más débiles que enfrentará en su casa. Por lo tanto, 3 puntos necesita Jamaica en ese primer partido en casa. Y tratar de sumar uno afuera, sea contra México o sea contra Costa Rica. Por lo tanto, para Jamaica su objetivo tiene que ser 4 puntos en este inicio del proceso mundialista. México. México juega como local con Jamaica. Visita Costa Rica y visita Panamá. Sin dudas a Jamaica tiene que ganarle. México tiene obligación de sumar 3 puntos en el único partido que va a jugar como local en esta triple jornada. Y luego sumar puntos en Centroamérica. México no se puede dar el lujo de ir a Centroamérica a perder. Tiene que ir a Centroamérica a sumar. Por lo menos 1, en lo posible 3. México le puede ganar a Costa Rica en Costa Rica y le puede ganar a Panamá en Panamá. Tiene con qué para hacerlo. Y tiene una selección con más talento, con más recursos técnicos y mejor trabajada. Ahora, tampoco uno puede exigir que sume los 9 puntos. Como mínimo, tendrá que sumar 5. Ganar como local y empatar en Centroamérica en los 2 encuentros. Por eso decimos, como mínimo, ojo, como mínimo. Eso quiere decir como punto base. De ahí para arriba, el resto son bienvenidos. Y nos cerramos, y lo cerramos con Panamá. Una sesión canalera que está trabajando bien, de la mano de Thomas Christensen, que ha renovado la selección, que no tiene lo que tuvo en otro proceso, especialmente el anterior, con un conjunto más consolidado, con más partidos en la selección de parte de un plantel que ya venía jugando muchas eliminatorias, muchos torneos juntos. Hubo que renovar, muchos terminaron con el Mundial su participación y su historia en la selección. Por lo tanto, no es fácil para Panamá competir en este nivel. Juega como local con Costa Rica, visita Jamaica y como local con México. Tiene Panamá que sumar, por lo menos para mantenerse en la pelea, para prenderse, para estar ahí enganchado, 4 puntos. Juega 2 partidos como local, tendrá que ganar 1. Y tratar que entre el partido que juegue en Jamaica o el otro partido como local, sumar 1 punto. Mínimo necesita 4 puntos Jamaica, Panamá en este arranque de la eliminatoria. Va a ser duro ganar a México o va a ser duro ganar a Costa Rica. Pero bueno, tendrá que ganar 1 de los 2. Especialmente a los ticos, que es en lo previo un poco más accesible el encuentro. Después, contra Jamaica de visitante, es un partido donde puede sumar algún punto. Y aprovechar que dentro de todos los encuentros que va a jugar de visitante Panamá, es uno de los más accesibles. Desde ahí Panamá tendrá que sumar, porque si no va a ser complicado el camino para llegar a Qatar 2022. Un análisis, por lo menos, de las exigencias, de las obligaciones de estas 8 selecciones en este camino hacia Qatar 2022. Lo que no tengo duda es que va a ser un camino rápido, porque cuando nos querramos dar cuenta, se jugaron los 3 partidos. Cuando nos querramos dar cuenta, ya estamos en octubre y se jugaron 6. Y cada punto que se gana, cada punto que se pierde, cada ventaja que cada selección sacó en la previa, en la preparación, en tener recambio, en hacer una buena diagramación de los viajes, esas pequeñas ventajas van a ser cruciales. Porque no tengo duda que más allá que alguno se va a escapar primero, que alguno se va a debilitar y va a quedar ya en la primera ronda rezagado y con pocas posibilidades, la lucha por el segundo, por el tercer, por el cuarto, por el quinto lugar va a ser muy, pero muy pareja. Y un puntito, un gol, deja un equipo fuera del Mundial. Y quedar fuera del Mundial es no cumplir objetivo. Igual, haber fracasado. Es así, y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
En las próximas horas se va a hacer oficial la llegada de Eduardo Camavinga al Real Madrid. Y ayer casualmente lo adelantamos en Jorge Ramos y su banda. Hoy casualmente, 31 de agosto, cierra el mercado de transferencias en Europa, el libro de pases. Por lo tanto, hoy a la noche, hora de Madrid, a las 6 de la tarde, hora del este en los Estados Unidos, ya cualquier transferencia tiene que estar finiquitada para poder utilizar al futbolista en la actual temporada, con todos los papeles al día. Y el Real Madrid va a ser oficial, por todo lo que ya comentaban en las últimas horas los medios desde Madrid, la llegada de este volante francés. Una muy buena contratación, Eduardo Camavinga. Una muy buena adquisición de un equipo, el Real Madrid, que trae un futbolista que hace años que se viene mencionando como una posibilidad. Hace años que ya Zidane lo había pedido, la directiva del Madrid había hecho algún intento. Siempre se hablaba que estaba siguiendo los pasos de Eduardo Camavinga. ¿Por qué es una buena contratación? Primero, porque es un puesto que el Real Madrid necesita, volante central. Camavinga juega como volante central o puede jugar al lado de un volante central. Es decir, puede reemplazar a Casemiro o puede jugar al lado de Casemiro, especialmente sobre la izquierda, donde juega Toni Kroos, porque es zurdo. También puede moverse con perfil cambiado y jugar sobre la derecha, pero comúnmente lo hace mejor por la izquierda porque es su mejor pierna a la izquierda. Es un hombre que tiene, primero en su edad, 18 años, un crecimiento, un techo altísimo. Hoy tiene tan solo 18 años, ya ha jugado con la selección francesa, muchos partidos en el Rennes de Francia. Es cierto que el Rennes de Francia hay una diferencia con el Real Madrid, pero a los 18 años, haber llegado a la selección, tener el recorrido que tiene Camavinga, cuando hay jugadores que a esa edad ni han debutado en el fútbol. ¿Cuántos jugadores que a los 18 años todavía no vieron lo que es la primera división de un equipo? Por lo tanto, es un jugador que puede llegar a crecer mucho. De aquí a 5, 6, 7 años puede convertirse en uno de los mejores volantes centrales del mundo. El volante central es un jugador comúnmente de marca, de recuperación. Pero esta recuperación que tiene el propio Camavinga, porque es un jugador que recupera, es agresivo en la marca. Y agresivo no me refiero en ser violento, ojo, La agresividad la llevo en que en el 1-1 tiene que tirarse a los pies, se tira a los pies, tiene que ir a barrerse, se barre, tiene que ir a presionar con fuerza, lo hace. Es decir, es un hombre que recupera bien en ese 1-1, que se posiciona bien, que va al contacto físico, que no es simplemente el recupero, pero sin mover mucho las piernas o quedándome parado y estiro el piecito a ver si la pelota la puedo trabar. No, va a buscar la pelota cuando el rival la transporta. Y se necesita ese tipo de jugador. A veces está bien, puede correr el riesgo de una amarilla, de una falta, sí lo puede correr. Pero también es un jugador que es de sacar la pelota limpia. Y lo he visto en muchas ocasiones en todo el análisis que hicimos de Eduardo Camavinga. Pero a su vez, como todo volante central que tiene recuperación, que tiene marca, le aporta otras facetas. Llega al gol. Es un jugador que es muy vertical, recupera y en velocidad encara el arco. Es de llegar al gol, de pegarle de media distancia o de pisar el área. Ha hecho goles con Francia, ha hecho goles con el Rennes. Es de esa llegada, lo que llamamos nosotros en el fútbol la segunda línea, la línea de volantes, la llegada sorpresiva al área contraria, lo cual le aporta gol a sus equipos. Tiene buen pase, pase corto y pase largo. El pase corto es normal de los volantes centrales. Un volante central recupera y juega en corto. Es decir, ocupando la posición de Casemiro. Juega en corto, toca para Toni Kroos, toca para Luka Modric, toca para Valverde. Perfecto. Pero ese pase largo para un Benzema, para un Vinicius, ese cambio de frente, esa pelota de 40 metros, es una virtud que tiene Camavinga. Es de distribuir bien la pelota en largo. Por lo tanto, es un aporte más que le da a su juego. Entonces, un volante que recupera, que llega al área y que a su vez tiene buen pase, corto y buen pase largo. Es un hombre interesante. Por lo tanto, por eso uno dice, por 30 millones de euros, su contrato vencía en el 2022, el año que viene, por lo tanto iba a quedar libre, iba a quedar con la carta en su poder, y el Madrid dijo, no, antes que quede libre o antes que se lo lleve el Paris Saint-Germain, lo termino contratando. Acá hay un punto fundamental. Si hay un conjunto que hoy se ha convertido en un rival del Real Madrid, es el Paris Saint-Germain. ¿Por qué el Paris Saint-Germain es rival del Real Madrid, aunque compita en diferentes ligas? Porque son rivales directos en Champions. Porque el conjunto del Paris Saint-Germain se ha reforzado con todo, con un plantel espectacular. no transfiere a Mbappé, todo hace suponer que no, acerca de una sorpresa en las próximas horas, y quedan pocas horas, menos de 12. Entonces, se va, mantiene a Mbappé, le sumó a Messi, tiene a Neymar, tiene un equipo espectacular el PSG. El hecho que el Real Madrid por lo menos lo debilite o le quite un futbolista que el PSG ya tenía en la mira, que lo iba a contratar, que se hablaba que ya llegaba el conjunto francés. El propio Camavinga, el fin de semana pasado, habló con los ultras del Rennes diciéndole que este fin de semana jugaba su último partido, que se despedía del conjunto galo. Y lo hizo. Jugó su último partido. Jugó el segundo tiempo. Por lo tanto, era inminente su llegada al PSG o al Real Madrid. Él sabía, ya lo tenía todo arreglado. Y se especulaba mucho con el conjunto del Paris Saint-Germain. Por lo tanto, que haya aparecido el Madrid es quitarle una ficha a un rival directo. Y una ficha, un futbolista que no tiene 30 años. Futbolista que, bien rodeado, si el Madrid hace bien las cosas, le va a dar muchísimas alegrías de aquí en más. Y es un poco este Madrid es sólido como equipo en el medio. Es un conjunto que se hizo sólido a través de las buenas contrataciones en su momento de Casemiro, las buenas contrataciones de Luka Modric, la buena contratación de Toni Kroos, que de los tres, Casemiro tenía menos recorrido. Toni Kroos lo tenía, Luka Modric también, de repente no al nivel del alemán, pero en Inglaterra había hecho cierta diferencia. Pero se terminan de dar ciertos pasos en el Real Madrid. ¿Por qué? Porque se contratan jóvenes y hay muchos años para que crezcan, se consoliden, sean figura. Por lo tanto, un futbolista joven garantiza muchos años, ¿por qué no? 5, 6, 7, 10 años o más de consolidarse, de ganarse un puesto y de ser figura de un equipo. Hay que llevarlo por ese camino. Acá lo importante ahora para el Real Madrid, una vez que haga oficial la llegada de Camavinga, que lo sepa manejar, que lo sepa llevar. Porque últimamente ha contratado a algunos jóvenes. Luka Jovic, el delantero del Frankfurt, entra en Frankfurt, llegó al Madrid y lo quemaron. Tenía para más, de repente no le daba para más. De repente le quedó muy grande la camiseta del Real Madrid. Uno no está en el vestidor, uno no está en el vestuario, uno no está en el entrenamiento para poder decir la culpa la tiene el Madrid o la culpa la tiene el futbolista. Pero no tengo ninguna duda que es una culpa compartida entre el futbolista y el club. El club tiene que hacer su trabajo para ir llevando al futbolista. El futbolista tiene que hacer su trabajo para saber que de a poco se va a ir consolidando un equipo donde no es fácil llegar y ser titular. Bueno, Camavinga no va a llegar y ser titular. Desde ahí está saber motivarlo, saber llevarlo, saberle ponerle en su cabeza objetivos que de a poco va cumpliendo, que de a poco va cumpliendo para que vaya creciendo a la par del equipo. No le pueden dar la camiseta al Real Madrid y que sea titular. Comienzan los cuestionamientos, comienzan los análisis, comienza la prensa con las preguntas constantes y el futbolista después siente, en este equipo no puedo jugar, este equipo está desmotivado, en el Rennes jugaba y era titular y acá juego muy de vez en cuando. Y esa desmotivación lleva a una mala preparación. Si estoy desmotivado, si no me siento cómodo, si no me siento valorado por el club, por el cuerpo técnico, me empiezo a caer mentalmente. Y al caerme mentalmente, no me preparo, no me sacrifico, no entreno, no me alimento, no descanso como tengo que hacerlo. Ese es el problema de muchos futbolistas jóvenes, que el club no lo sabe llevar y hay que llevarlo de la mano, hay que ir motivándolo, hay que mostrarle que no está para ser titular del Real Madrid. Y digo el Madrid como tantos casos de futbolistas jóvenes que se consagran en equipos europeos, que le va muy bien y cuando dan el salto a un conjunto mucho más importante, de otra envergadura, de otros pergaminos, de otro historial, terminan fracasando. Y el Madrid ha visto muchos jugadores que han llegado y se han ido y no han hecho absolutamente nada. Por eso Camavinga es una muy buena contratación. Si me llama Florentino Pérez y me dice, por 30 millones, Hernán Pereira, ¿usted contrataría a Camavinga? Le digo, sí, lo contrato. Pero es verdad, es cierto, que uno ahí tiene que saber trabajar ese futuro del jugador. Si el Madrid lo sabe llevar, tiene para 10, 12 años un volante central estupendo. Tiene al reemplazante de Casemiro o al socio de Casemiro, porque como decía, puede ocupar ambas posiciones por los próximos 10 años y hasta algo más, sin lugar a dudas. pero habrá que enseñarle que la camiseta del Madrid no es la camiseta del Rennes, que la Liga Española no es la Liga Francesa, que el hincha que va al estadio en Santiago Bernabéu no es igual al que va cada fin de semana a ver al Rennes, con el objetivo de mantenerse en la categoría, de ser protagonista, de llegar a Europa. Muy diferente a un conjunto con obligaciones de título en cada temporada. Si Camavinga aprende eso, será estrella. Si no, terminará estrellado. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Algunas novedades al estilo es así y punto. Está cerrando el libro de pases de transferencias en Europa y hay mucha especulación. Se menciona que el agente de Joao Félix está intentando sacarlo del Atlético Madrid. El portugués no juega mucho, no es titular indiscutido con Diego Pablo Simeone y hasta lo ha vinculado al Barcelona intentando un trueque Griezmann-Joao Félix. Un trueque que a Barcelona le viene bien, pero al Atlético Madrid no. Desprenderse de un futbolista de 21 años para contratar a uno de 30. Sí, Griezmann de 30 por los 21 que tiene Joao Félix. Más allá de que seguramente no se da esto, porque no lo va a aceptar Atlético Madrid. Acá Joao Félix tiene que mentalizarse en crecer como futbolista. Sí, en crecer como futbolista, no echar la culpa al club, a los compañeros o al técnico. Él tiene que crecer como tal para lograr dar el salto de calidad que no ha podido. Muchos jugadores dicen, no logro consolidarme, no soy la figura que quiero ser aquí, por eso me voy a otro lado. Y ya conocemos casos de jugadores que salieron del Atlético de Madrid y se fueron al Barcelona y no triunfaron. Y un caso casualmente es el mencionado en esta transferencia, Antoine Griezmann. Griezmann siempre le faltaba 5 para el peso en el Atlético de Madrid. Sí hizo goles, fue figura, pero no al nivel que esperaba Simeone y compañía. Él pretendía irse, quiso irse y forzó la salida. Y se fue al Barcelona. Su sueño es estar en un equipo más competitivo, jugar con Messi, con mayor cantidad de estrellas, ganar lo que no podía ganar el conjunto colchonero. Se fue y no ganó nada. Se fue y se conformó con una Copa del Rey. Se fue y no logró en el Barcelona dar ese salto de calidad que pretendía. Ahora, ante la salida de Lionel Messi, era la gran oportunidad para Griezmann de ser el conductor de este Barcelona, de ser el hombre que no tiene que jugar en punta, sino desde atrás generando fútbol para que los delanteros potencien sus condiciones. Y no pudo. O sea, hoy Griezmann, que nos cuentan que no vería con malos ojos salir del Barcelona, tendría que dar el paso de autoridad, decir ya este vestuario no tiene a Messi, tomo el control, ya no está Suárez, y él tomar un poco esa posta por sus 30 años, por su recorrido. Y no lo hace. De aquí para allá, siempre la culpa la tienen los compañeros, siempre la culpa la tiene el club. Que empiece a hacer alguna mea culpa al propio Griezmann, que va de aquí para allá y no termina de ser la figura que tiene que ser. Que mire a Memphis Depay, por ejemplo, el gran comienzo que ha tenido con el conjunto catalán, muy por encima de lo que ha mostrado el francés. Chupete Suazo vuelve al fútbol. Sí, Chupete Suazo recibe una información que se unió a las filas de Monterrey del equipo de la Liga de Expansión. Cuando veo esta noticia pienso en el cuerpo técnico, pienso que va a ayudar a De Nigris. No, el propio Chupete Suazo va a ser jugador de Monterrey a sus 40 años de edad. La verdad que me llama la atención. El equipo de Expansión tiene que ser un equipo para foguear jóvenes, para sacar las nuevas figuras, para foguear a los nuevos futbolistas, al recambio que necesita Monterrey, no para traer a un futbolista de 40 años. ¿Qué va a meter gente en los estadios, Chupete Suazo? ¿La gente va a pagar una entrada para ver el conjunto de Monterrey porque está Chupete Suazo? Por favor, por favor. Después, algunos se quejan que los extranjeros le quitan espacios a los jóvenes. Y la verdad que es para quejarse. Ahora, la culpa no lo tienen los extranjeros. La culpa no lo tiene Chupete Suazo, que entiendo que es un referente goleador histórico de Monterrey, apenas ahora superado por Funes Mori. La culpa lo tienen los dirigentes por tomar estas decisiones. El Tuca Ferretti anunció que Fernandinho, delantero del Chapecoense, va a llegar a reforzar las filas de Bravos del conjunto de Juárez para lo que resta del campeonato. Tiene que mejorar Juárez, no ha ganado un solo partido en el campeonato. Y bueno, llega un jugador brasileño, dice un buen delantero, que va por lo menos a potenciar esa zona ofensiva. Ahora, hay que decirlo, hay que decirlo. Estamos ya en 7 fechas y llega un refuerzo. Los equipos, no entiendo cómo se les permiten reforzarse, no solo durante el campeonato, estamos llegando a la mitad del campeonato y siguen llegando futbolistas. Es cierto que en los primeros días de septiembre cierra el mercado de pases en México. Siempre lo hacen posterior al cierre de Europa, por si queda en el aire algún futbolista en Europa y lo termina contratando la Liga MX. Pero hay que un poco respetar la competencia como tal. Entiendo que Juárez está teniendo un mal campeonato. Entiendo que necesita reforzar esa zona de ataque. Perfecto, es entendible y lógico. Pero estamos hablando que se jugaron 7 jornadas de un campeonato de 17, faltan 10 partidos, y llega un refuerzo. Primero, que no es la manera de trabajar. Es cierto, será un refuerzo para el próximo campeonato, pues tampoco podrán probarlo de aquí al final en tan solo 10 partidos. Son manotazos de ahogado, por mala planificación, por no contratar en su momento, por no hacer las cosas correctamente. De repente el Tuca no lo pidió, de repente el Tuca no quiso contratar más futbolistas, de repente no se lo permitieron, de repente pidió, le dijeron que no, y con el correr de los partidos logró convencer a la directiva que este equipo necesita nuevos futbolistas. Vaya a saber. Pero acá lo que voy, que no es conveniente que en un campeonato sigan llegando futbolistas con el torneo ya iniciado y ya cerca de la mitad. CR7, 15 millones de euros paga el Manchester United a la Juve por Cristiano Ronaldo. ¿Saben lo que llama la atención? Que estos 15 millones de euros que paga el United lo va a pagar en 5 años. Sí, en 5 años. 3 millones por año. Una ganga. O sea, adquiere el goleador del Calcio de la última temporada, el goleador de la Liga Italiana, por 3 millones por año. A pagar, o sea, 5 años, 3 por 5, 15. Qué cifra, ¿no? Irrisoria, lo que se pagaba por Cristiano y lo que termina pagando ahora. Es cierto, acá hay otra cuestión para analizar. Tiene 36 años, su contrato es altísimo, la Juve se deshace de ese contrato que entre impuestos más lo que pagaban se acercaba a 50 millones de euros. Y bueno, y se saca también a un futbolista que, si bien en el área es contundente y le aportó muchos goles, no es fácil en el vestuario, no es fácil para los compañeros. Y de esa manera prefiere deshacerse de un jugador que compró un 110 millones en la décima parte, en 15. En su momento dijimos que había pagado mucho la Juve. Y fíjense por cuánto lo termina vendiendo. Por tan solo 15 millones y pagado en muy cómodas cuotas. 3 por temporada. Un par de recaudaciones y se paga el pase la gente del Manchester United. Claro, tendrá que abonar el sueldo, que el sueldo de Cristiano va a estar cerca de los 20 y pico, 30 millones en territorio inglés. Vamos con algunos mensajes. Arroba Pereira ESPN. Por cierto, la gente escribe poco estos últimos días, ¿eh? La gente no tiene ganas de escribir y tengo pocos mensajes. Vamos con el primero. Alex. Desde que empezó la pandemia se suspendieron, aplazaron eventos deportivos. Parecía que salíamos a la luz y dejábamos la pandemia atrás. Pero estas variantes que han estado surgiendo nos han puesto en jaque otra vez. En muchos programas deportivos de diferentes cadenas, los periodistas, reporteros y analistas mencionaron que lo importante es la salud, y cualquier torneo deportivo puede esperar. ¿En qué punto estamos ahora? ¿Los jugadores se deben exponer o ser precavidos y preservar la salud? Bueno, hay que priorizar la salud, pero es una manera conjunta de hacerlo, entre todos, dirigentes, cuerpos técnicos, jugadores. Pero esto ha tomado un vuelo, el fútbol me refiero, un vuelo, un espacio, todo va a una velocidad tan rápida donde no detienen competencia, donde empiezan a poner torneo tras torneo, partido tras partido. Y es ahí donde algunos dicen, ah, perfecto, no usamos los jugadores nosotros, pero se utilizan ellos, no los utiliza la selección, pero lo utiliza el club. Claro que la prioridad es la parte de salud, pero se está abusando del futbolista, independientemente del tema de salud. Y es ahí donde algunos dicen, yo quedo mal parado, juego una eliminatoria sin futbolistas de selección que me potencia la misma, me pierdo una Copa del Mundo, con el riesgo de perderla, porque una cosa es jugar con futbolistas que están en Europa y otra cosa con futbolistas del medio local. Entonces es un tema complicado, complejo, pero no ha habido una solidaridad del mundo del fútbol con los futbolistas ante esta situación. No la ha habido y tendría que existir. Tendría que existir. Lo hemos dicho muchas ocasiones. Por ejemplo, las eliminatorias la tendrían que haber jugado de otra manera, más sencillas, más cortas, con menos partidos, en CONCACAF, en CONMEBOL, y no quisieron hacerlo. Dice Nike Runner, bueno, no sé el nombre. Profe Pereira, mi nombre es Eric. Mi nombre es Eric, sé que es tarde para pedirle esto. ¿Qué sucede? Pero sucedió el 13 de agosto del 2021. Pero se lo pido ahora. Jamás ponga a José El Valle a hacer algo que le queda muy grande. Él no tiene presencia ni voz para algo tan importante. Él es corto de estatura y corto de ideas. Le quedó grande el traje de es así y punto. Será muy su amigo, pero él no está para cosas grandes. Mire, Eric, primero, José El Valle está preparado, no tengo ninguna duda. Segundo, no es una decisión de Hernán Pereira. Es una decisión de la empresa. La empresa decide quién hace y quién no hace el programa. Cuando hace el programa José El Valle, cuando lo hace Dionisio Estrada, así como a muchos escriben, a mí me escriben, yo los leo, que están a favor de que yo siga en el programa y que no venga Dionisio, que no venga José. También le escriben a José y le dicen que qué buen trabajo, qué bueno que no está Pereira o qué bueno que no está Dionisio. Cuando lo hace Dionisio, qué bueno que está Dionisio y qué bueno que no está Pereira, qué bueno que no está Del Valle. Para gusto los colores. Es decir, no todos tenemos a todo el mundo que nos sigue y que adora nuestros comentarios, nuestra manera de participar en el programa. Es así de simple. Yo aquí no determino quién hace el programa, lo determina la empresa. La empresa. Somos empleados de ESPN y ESPN determina que si Pereira está de vacaciones o si Pereira trabaja menos días porque nos hacen trabajar menos días por cuestiones contractuales, el que va a hacer el programa va a ser esta persona o aquella persona. A uno lo termina superando. Yo lo único que puedo decirle a usted que respeto a cada uno de los compañeros y todos hacen un buen trabajo. A su manera, con su estilo, con su forma, que se preparan, todos se preparan, sea Del Valle, sea Dionisio o el que fuese. Ahora, lo que le queda a usted, si no le gusta, no escucharlo. Sí me alegro que por lo menos le guste mis programas cuando yo lo conduzco. Hasta mañana. Es así y punto.